Africanía. Los veranos de Africanía. Nos encontramos en Radio Velleca, Radio Enlace, Radio Clara, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, a través de su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio CDP, Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Put up your hand and you scream. Hot stone, carry on. Boy, put up your hand and you scream. Y además, como siempre, podéis encontrar toda la información sobre África en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, el primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. En ella podéis encontrar toda la información desde los medios de comunicación del continente africano, traducida directamente al castellano, minuto a minuto para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundacion.org.
Yeah, my dear.
El pasado 21 de agosto se condenó en Guinea Ecuatorial a muerte a cuatro personas que fueron ejecutadas inmediatamente. Sus nombres eran José Abeso Ensue, Manuel Endón Aseme, Jacinto Misa Obián y Alipio Endón Asumu. Además, otras dos personas fueron condenadas a penas de privación de libertad de 20 años. El 2 de septiembre, Aquilino, Engema Ona y Celestino Okembe, secretario general de Unión para la Democracia y Desarrollo Social el primero y representante en Europa de Unión Popular el segundo, estuvieron en la Fundación Sur en una rueda de prensa para denunciar estas muertes. Nos saltamos la sucesión normal de programas de los veranos de Africanía. Para unirnos al dolor del pueblo de Guinea Ecuatorial. Y para entrevistarnos con Celestino Okembe, representante de Europa de la Unión Popular. Y para informarnos de primera mano de estos dramáticos hechos.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy vamos a tocar un tema bastante oscuro dentro de la historia de Guinea Ecuatorial. Hablamos del asesinato cometido por el gobierno de Obiang Nguema en Basogo, de los cuatro asesinatos cometidos recientemente y de los que poco hemos sabido a través de los medios de comunicación habituales, porque no hemos visto casi reflejada esta noticia. Pero para hablar de ello, para enterarnos de todo lo que ha pasado en Guinea Ecuatorial, para enterarnos de estos cuatro asesinatos, tenemos a Celestino Okembe Endo. Él es representante en Europa de Unión Popular, partido reconocido oficialmente en Guinea Ecuatorial. Encantado de tenerte con nosotros.
Buenas tardes.
Celestino Okembe, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han sucedido estos cuatro asesinatos?
Bueno, hasta ahora no salimos de nuestro asombro. Sabemos que sobre el día 21 de enero fueron secuestrados de Benín, la República de Benín, que está al lado de Nigeria. Fueron secuestradas cuatro personas que tenían estatus de refugiado, utilizando servicios secretos guineanos, utilizando nigeriano, utilizando una infraestructura que tiene organizado Obiang sobre el tema de seguridad. Los han secuestrado, los han llevado a Guinea y han estado detenidos sin saber nadie nada. En el mes de marzo ya nos escribió alguien de dentro de Guinea diciendo que unos presos políticos le habían entregado un papel que decían que había unas personas que habían traído no se sabe dónde y que estaban ahí, estaban siendo torturadas y nadie sabía nada. Y por averiguaciones que ellos hicieron, descubrieron que eran exilados políticos en Benín, que los habían llevado en secreto y que los torturaban todas las noches. Fue la primera información que tuvimos de que estas personas estaban en Guinea. Fuimos investigando y descubrimos que eran estas cuatro personas. Inicialmente creíamos que eran más, pero al final hemos ido depurando y sabemos que eran estas cuatro personas.
Estas cuatro personas, que vamos a decir sus nombres: José Abeso Ensue, que era capitán de fuerzas terrestres. Hablamos de los cargos militares porque va a ser importante, sobre todo a la hora de hablar del juicio y cómo han sido juzgados y de la ilegalidad de este juicio. Manuel Endón, exoficial de Marina, que también había dejado su cargo previamente y se había dedicado posteriormente a la política. Alipio Endón, era un profesional liberal, y Jacinto Misa, exfuncionario de aduanas.
Así es. Estas personas, ninguno de ellos era militar. uno de ellos era militar, habían sido militares hacía mucho tiempo, hubo una depuración, o bien cada cierto tiempo hacía una depuración en el ejército, depuró a dos de estas personas, y estas personas estuvieron encarceladas en Guinea, tuvieron que huir al exilio. Por tanto, ya no eran militares. Aún así, la propia normativa interna del país establece que la jurisdicción militar en la que ellos han sido juzgados y condenados solamente debe regir en el caso de que se tratara de personal totalmente militar en activo y que hubieran cometido delitos no contemplados en el derecho penal, ordinario. Y por otro lado, si se está en tiempo de guerra. Si está en tiempo de guerra, efectivamente sí se les puede aplicar digamos la jurisdicción militar. Es que además el artículo 11 de la Ley Orgánica de Poder Judicial en Guinea dice que la competencia de jurisdicción militar está limitada solamente al ámbito estrictamente castrense de los hechos que se les juzga.
Ninguno de los cuatro era en el momento de ser juzgados militar, ni en el momento de los delitos que se les culpaba tampoco eran militares.
Tampoco eran militares. ¿Qué ocurre? Que nosotros creemos que el hecho de que Obiang, el dictador, hubiera utilizado la jurisdicción militar, porque es una jurisdicción limitada, en la que él manda y hace lo que sea, y los han juzgado compañeros suyos, para cometer el asesinato. Es decir, para no cumplir ninguna normativa.
Pero tampoco está en guerra Guinea Ecuatorial, obviamente.
No, Guinea Ecuatorial no está en guerra. Efectivamente. Y ninguno era militar, por lo tanto se han saltado la normativa, se han saltado todo. Es decir, la propia ley orgánica, incluso guineana, y la propia constitución establece que esta gente no tenía que haber sido juzgados mediante un tribunal de guerra, un consejo de guerra.
¿De qué se les acusaba?
Se les acusaba de haber participado en el asalto al Palacio Presidencial que se produjo el 17 de febrero del año 2009. En el año 2009, por la mañana, muy temprana hora, unas personas que habían desembarcado en el puerto de Malabo atacaron y ocuparon durante un par de horas el Palacio Presidencial. O bien, en ese momento no estaba en Malabo, estaba en Bata. Eso también hay que decirlo, porque Obiang, una de las cosas que se ha justificado era diciendo que esta gente intentó atentar contra su vida. Pero Obiang, en el momento del asalto, no estaba en la isla. Por tanto, estas personas asaltaron, en todo caso, aquellas personas, que no sabe quiénes fueron, asaltaron el Palacio Presidencial. Entonces, se les ha acusado de haber participado en el asalto. Evidentemente, no ha habido ningún tipo de pruebas. Lo que sí saben es que estaban, pues, refugiados. Y, según Obiang, ellos formaban parte del grupo de gente, pero sin pruebas. Tampoco se ha aceptado que estuvieran abogados guineanos defendiendo a estas personas. Hay un abogado que es famoso en el tema de la defensa de los derechos humanos en Guinea, que es Fabián Nsue. Es un abogado que lleva mucho tiempo ejerciendo el papel de defensor de los derechos humanos, que se ofreció cuando se enteró de que había juicio y no le han dejado participar como abogado defensor.
O sea, también, estas personas han sido juzgadas sin defensa,
sin defensa. Tenían, eso sí, había dos militares que decían ser abogados defensores, que eran militares, y los propios abogados militares han solicitado la pena de muerte. Es decir, es una situación increíble. O sea, no han dejado que las personas tengan defensa, que elijan al abogado, y los abogados que tenían eran militares que ya incluso, digamos, pedían lo mismo que pedía el fiscal, que era la pena de muerte.
¿Cómo se captura a estas personas? Porque, como has dicho, estaban en Benín, estaban con un estatuto de refugiado reconocido por el país. Sí. ¿Cómo se consigue sacarlas del país y llevarlas hasta Guinea Ecuatorial?
El procedimiento no lo conocemos muy bien, pero como hay aquí, esto ha sido, creo que el séptimo secuestro que realiza la dictadura de Obiang. Entonces, en función de cómo hemos observado los anteriores secuestros, que, por cierto, aquellos otros secuestros, las personas secuestradas siguen en Guinea desde el año prácticamente de 1998. Bueno, en función de eso podemos llegar a una idea. Parece ser, porque ya nos informaron, de que un grupo de asaltantes nigerianos que se dedica a asaltar barcos, a pedir rescate, etcétera, etcétera, habían sido comprados por el gobierno guineano, y que ellos son los que asaltaron el lugar donde vivían estos refugiados. Y desde ahí los llevaron al mar, los embarcaron en una lancha y hasta una patrullera, un barco de guerra nigeriano, que estaba ahí, y del barco de guerra nigeriano los han llevado a Guinea. Y de Guinea, pues nada más llegar, pues los sometieron a una, estuvieron recluidos en un lugar desconocido, sometidos a tortura, y finalmente los llevaron a la cárcel de Black Beach, donde esos compañeros que nos informaron desde dentro pudieron ver que los sometían a tortura.
Y estuvieron... seis meses de tortura, ¿no?
Sí, seis meses han estado. Desde el mes de enero hasta que se ha producido el juicio y el asesinato, el fusilamiento.
¿El gobierno de Obiang Nguema reconoce la utilización de torturas en sus cárceles?
El gobierno oficialmente no lo reconoce, pero todos los guineanos lo conocen. Todos los relatores especiales de derechos humanos que han ido a Guinea, incluyendo el de tortura, que ha estado creo que dos veces, en sus informes aparece que Guinea practica sistemáticamente la tortura. Los informes de derechos humanos de la Secretaría de Estado norteamericano reconocen efectivamente que Guinea practica sistemáticamente la tortura. Y como anécdota, que cita uno de los de los relatos de derechos humanos, dice que un guineano de los que torturan le llegó a preguntar: ¿y qué hacemos para saber la verdad? O sea, que parece que esta gente no se han enterado de que la verdad no se puede conseguir o averiguar o investigar a través de la tortura, que es lo que ellos conocen. Pero lo más grave del caso es que Guinea firmó el Tratado Internacional contra Torturas y Penas Crueles y Degradantes, que lo ha firmado Guinea. Habiéndolo firmado Guinea, ha seguido torturando, o sea, ha seguido violando el pacto internacional que firmó. No solamente eso, Guinea aprobó una ley interna que prohíbe la tortura. O sea, más tarde de haber firmado aquel pacto, porque seguían torturando. Y sin embargo, han seguido torturando. Es decir, que no hay forma de convencer a las autoridades guineanas de que la tortura no es un método, y que incluso es un delito, ¿no? Que incluso es un delito que ellos siguen practicando continuamente. Eso sí, las autoridades militares. Porque las autoridades militares violan la ley que hay en el país, no respetan nada, y el penal de Black Beach está en manos de las autoridades militares, no está en manos del Ministerio de Justicia, de instituciones penitenciarias, como ocurre en cualquier otra parte del mundo. Por tanto, están pues al arbitrio de los militares que están ahí, gente sin formación, que lo único que saben hacer es torturar, y etcétera, etcétera.
Bueno, pues tras seis meses de torturas sistemáticas, como denunciabais, y según informa, por ejemplo, guineaecuatorial.net, estas personas son llevadas a la finca La Bigatana, que es un campo de tiro y, como denuncia, un exterminio en ciertos casos, y allí pues son fusilados, no de cualquier manera, sino que se les descargan 33 impactos de bala a cada uno. Todo un cargador de una AK.
Sí, todo un cargador.
Y luego el tiro de gracia, por si hiciera falta.
Efectivamente. Ha sido los asesinatos han sido una crueldad increíble, inaudita. Nadie se explica por qué Obiang ha tenido que llegar a estos niveles. Los han asesinado, los han fusilado una hora después de haberse, digamos que una hora. El caso es que cuando los familiares llegaron una hora después de dictarse sentencia, ya no estaban, ya estaban muertos. Quiere decir que a lo mejor los habrían leído la sentencia, los habrían llevado a la finca Bigatana y los habrían fusilado inmediatamente. Quiere decir, el trayecto, lo que tardaría el trayecto desde el tribunal penal, desde el tribunal hasta la finca, ¿no? De que a lo mejor a los 20 minutos estarían fusilados. Y lo más grave también es que aquí todo está lleno, está lleno de gravedad. Es que son fusilados cada uno con una descarga de todo el cargador del AK con 30 balas, y además los cuerpos estarían destrozados. Los cuerpos no fueron entregados a los familiares. Los familiares fueron después a, por lo menos, que les entregaran los cuerpos, y no los han entregado. Los han tirado, según nos comunican ahí, a una fosa común, en un lugar desconocido. O sea, esa crueldad no tiene nombre. Una cosa es que, bueno, se haga un juicio, el juicio puede tener bastantes anomalías, que ya es grave de por sí, pero la forma en que fueron muertos, la forma en que después sus cuerpos desaparecieron, eso indica la crueldad de un señor, de una persona que dice ser jefe de Estado, que es Obiang Nguema, que ese señor no debería seguir gobernando un país, al dar muestras de tanta crueldad que se ha cebado sobre cuatro personas.
Como las cosas, me imagino que no pasan sin tener un sentido, hay un sentido en todo esto, hay un mensaje, me imagino, dirigido a ciertas personas. ¿Qué mensaje se lee desde la oposición en el exilio?
Bueno, el mensaje que leemos es que Obiang no está dispuesto a transigir por nada. Él sigue su política de torturas, de quedarse con los bienes de la población, de falta de libertades, de no democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor es que tiene un plan de, una vez muerto él o cuando se encuentre cansado, colocar en el poder a su hijo. Y lo que no quiere es que en esos planes la oposición, ni la de dentro ni la de fuera, lo ponga en una cortapisa. Entonces quiere dar a conocer a todas las personas de que él sus planes él los va a ejecutar, y esto es un aviso, una llamada de atención muy seria, para que nadie se ponga en su camino de ejecutar sus planes de poner a su hijo como sucesor suyo cuando él no esté en el poder.
Visto la inseguridad que representan las fronteras africanas, la oposición en el exilio, digamos, occidental, ¿tenéis miedo en estos momentos?
Evidentemente. No lo hemos dicho, pero los brazos, en este caso de Obiang, son muy largos. Aquí hemos tenido un caso en Madrid de un intento de asesinato, cuyos autores están todavía en la cárcel, aunque uno creo que la ha sido indultado, de un intento de asesinato de un miembro de la oposición. Miembro de la oposición que además fue miembro del gobierno de Guinea, del gobierno de Guinea, del sistema de Guinea, que intentaron asesinarle con órdenes de Obiang en España, en Alcorcón. Y toda esta gente que han ido a secuestrar, todos ellos estaban en Camerún inicialmente. Camerún hace frontera con Guinea. Ellos, al verse en peligro, porque Obiang mandaba a gente suya, y fueron avisados por la policía camerunesa de que Obiang manda a militantes o a militares de su país para secuestrarlos, emigraron, salieron de Camerún, algunos de ellos se fueron a Nigeria y la mayor parte se fueron a Benín, que están más lejos de Guinea, para estar más lejos de la posible acción de Obiang. Y aún así han sido secuestrados. Porque bueno, aunque Benín hace frontera con Nigeria, pero está bastante más lejos que Guinea. Pero está en el Golfo de Guinea. O sea, con una patrullera han llegado en las aguas de Benín, y prácticamente es como si hiciera frontera con Guinea. Así que todo el mundo tiene miedo. Los que estaban en Gabón también tuvieron miedo, y tanto los de Gabón como los de Camerún, la mayor parte de los refugiados, ahora están exiliados en Estados Unidos. O sea, el gobierno norteamericano les concedió asilo, se dio cuenta del peligro que corrían, porque ha habido intentos y algunas veces con éxito de secuestro en Camerún y en Niger y en Gabón, los que hacen frontera. El último de ellos es de un teniente coronel que estaba en Camerún y fue secuestrado en Camerún. Las autoridades camerunesas intervinieron y están pidiendo al gobierno guineano que le devuelva a la persona que tenía estatuto de refugiado en Camerún. O sea, que son casos inauditos. La propia ACNUR, el alto comisionado de los refugiados, intervienen en muchos de los casos de los refugiados que han sido secuestrados, pero no ha habido ninguna solución internacional a la acción continua de acoso que practica el gobierno sobre los refugiados guineanos. Muchos de ellos son refugiados, pero son disidentes políticos. Entonces es una situación que no sabemos qué es lo que las Naciones Unidas pueden hacer. Pero vamos, deberían hacerlo, porque todo el mundo ha firmado los pactos internacionales y debe intervenir para denunciar al gobierno guineano ante el penal internacional o hacia donde sea, para que no siga practicando esto, incluso que se demande en los tribunales internacionales.
Hablabas anteriormente de las partes, unas partes españolas que han estado implicadas en este trágico suceso. Por ejemplo, desde GuineaEcuatorial.net se decía que las balas, dramáticamente, que acabaron con la vida de estas cuatro personas, eran españolas, pertenecían a un cargamento que se había vendido al gobierno de Malabo, pero que también hablabais incluso de que podía haber alguna empresa española implicada en el asesoramiento para el secuestro de estas personas.
Sí, la información que nos llega, que la tenemos que confirmar, pero existen sospechas de que una empresa española, CGSI, es una empresa de seguridad privada, pero bueno, seguridad privada que trabaja para gobiernos, trabaja, eso sabemos que sí que trabaja para el gobierno guineano, pero que dicen que el jefe de ellos, un tal Víctor, estuvo presente, si no en el secuestro en tierra firme donde se le secuestró, sí estuvo presente con toda seguridad en el barco, en la patrullera, cuando llevaron a esas personas. Incluso nos han dado el nombre de uno de ellos. Lo cual es muy grave, o sea, porque esta empresa es una empresa española, está sujeta al derecho penal español. Y si un español comete delito, aunque lo cometa fuera del país, puede ser juzgado por los tribunales españoles. O sea, yo me imagino que el gobierno español en esto tiene mucho que decir, porque a ver, los tribunales españoles tendrán que actuar.
Dejamos claro que esto solo son presunciones.
Efectivamente.
Que tú comentabas que os han llegado, ¿no?
Nos han llegado desde dentro. Aquí hay que tener en cuenta que nos llega mucha información del propio sistema, de los propios miembros del gobierno guineano, que no están de acuerdo con cómo ocurren las cosas, y nosotros recibimos información puntual de lo que ocurre entre el país a través precisamente de estas personas que dicen que esto ocurrió, pero tenemos que confirmar en todo caso.
Seguimos hablando también de las implicaciones españolas, y algo que habéis denunciado vosotros es las anomalías del propio gobierno español, que por una parte se dedica a hablar de la democratización que está sufriendo Guinea Ecuatorial, y que cuando suceden estas cosas no reacciona o tarda en reaccionar frente a las declaraciones de otros países occidentales, ¿no?
Efectivamente, hace como 6 meses al menos había una política oficial del gobierno español sobre Guinea, en la que decían que bueno, lo de Guinea no era lo mejor que había en todos los mundos, pero que ellos observaban que había un intento de cambio, que incluso podrían testificar algunos políticos españoles que han ido a Guinea a visitar aquello, invitados por Obiang, podrían testificar de que Guinea estaba caminando hacia la democracia, o al menos hacia un Estado de Derecho.
Hay que decir que también no solamente el gobierno de España, sino también el partido en la oposición, también reconoce a Guinea Ecuatorial como que, no, por lo menos, niega que sea una dictadura.
No, efectivamente. Ellos, tanto el gobierno como el partido de la oposición, el PP, incluso Convergencia y Unión y algunos partidos españoles, han sido invitados por Obiang, y a la vuelta han declarado que Guinea estaba en la vía de democratización. Si no era una democracia total, porque ya se sabe, y aquí quizá hay que decirlo, lo que ha dicho un compañero sobre un cierto racismo cultural, un racismo político, dicen que lo de Guinea, bueno, no es una democracia como un país occidental, pero bueno, como aquello es África, pues se entiende, claro, cosa que hay que desmentirlo, porque la democracia o es democracia o no es democracia. Los seres humanos o son seres humanos o tal, si alguien no tiene pan, no tiene pan, no importa si no es occidental, si no es Guinea. Son declaraciones, la verdad es que dejan mucho que desear. Pero ahora nos tendrán que decir, después de lo que ha pasado, la forma tan brutal en que han sucedido las cosas, todas las anomalías que nos tendrán que demostrar que efectivamente Obiang estaba por la vía hacia la democratización. Nos lo tendrán que decir estos partidos españoles y el gobierno español, a ver qué es lo que nos dice.
Pero por lo visto la Embajada de España en Malabo tardó 48 horas en enterarse de los fusilamientos.
Sí.
En un país bastante pequeñito, en una isla bastante pequeñita, y de donde, como tú lo has dicho, al final se sabe todo enseguida.
Se sabe todo.
Y además el Ministerio de Asuntos Exteriores tardó todavía días más en reaccionar y en sacar alguna declaración, algo que no parece que no concuerda con el papel de España en lo que es un día fue una provincia.
Efectivamente, el gobierno español ha tardado pues 10 días en hacer una declaración, en reconocer lo sucedido y en hacer una declaración, y la embajada española oficialmente ha tardado 48 horas y parece ser que incluso a través nuestro. Y cosa que es inexplicable, porque si tenemos, y digo si tenemos muchas veces, porque estoy en España, hay una embajada española en un país determinado, tiene que tener su servicio de información, sobre todo en un país como este. Y en Malabo todo se sabe. Malabo, además de que Guinea es pequeño, Malabo es más pequeño todavía. Y el gobierno español tiene que tener sus elementos de información en el país. Es inexplicable que hayan fusilado a 4 personas y el gobierno español, perdón, la embajada española, no se haya enterado hasta pasado 48 horas. Entonces, toda la función que podía haber hecho la embajada no lo pudo hacer. Que tenía que haber hecho presión. La Unión Europea, España y los países occidentales, sobre todo, tenían que haber hecho presión sobre Obiang, diciéndole que, bueno, que procurara no fusilar a las personas. No fusilar a las personas. Igual aquí hay dos temas también que hay que tener en cuenta. Primero, Obiang vuelve de un viaje por China. Es curioso que al gobierno de China, lo primero que hace es fusilar. Claro, ya sabemos también que el gobierno China es un país de los pocos que quedan en el que tienen la pena de muerte como pena, ¿no? Bien, esto es muy grave. Parece que debió recibir ahí, a lo mejor, alguien le dijo o le aconsejó que fusilara y tal. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que En la última reunión del Consejo de, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Guinea se había comprometido a hacer una moratoria sobre la pena de muerte, porque le estaban pidiendo que eliminara la pena de muerte dentro del Código Penal. Bueno, entonces dijo, bueno, vamos a modificar el Código Penal, pero hasta que lo modificamos va a haber una moratoria, por lo cual no se va a hacer, por el delito más grave que pueda existir, no va a haber pena de muerte. Ese era un compromiso oficial del gobierno guineano. Claro, el gobierno guineano son los ministros guineanos, pero el que ha mandado a hacer todo esto es Obiang como dictador. Esto es importante que la gente lo sepa. Obiang y el gobierno prácticamente no tienen nada que ver. El gobierno guineano a lo mejor está formado por algunos cuadros y gente leída, gente tal, gente instruida, que intenta hacer lo que es típico de un gobierno. Pero Obiang lo que hace es pasar totalmente de lo que son las leyes, las normas, etcétera, etcétera. Utiliza al gobierno, digamos, para que le ayuden a mantenerse en el poder, pero luego pasa totalmente los compromisos que asume ese gobierno, los compromisos que asume en el derecho internacional, con los países como España, con la Unión Europea, con Estados Unidos, esos compromisos que asumen ellos para no hacer cosas o para, digamos, dar los pasos hacia la democracia, luego el propio Obiang, digamos, no tiene en cuenta esos compromisos. O sea, la pena de muerte en principio no tenía que realizarse en Guinea por el compromiso del propio gobierno.
Bueno, Celestino, yo creo que preguntarte, después de todos estos sucesos, que ¿qué te parece que Naciones Unidas estuviera pensando en crear un premio con el nombre de Teodoro Obiang Nguema? Me parece que es una broma de mal gusto.
Efectivamente. Nosotros hicimos una campaña, varias ONGs, contra este premio, por la contradicción que supone que la UNESCO, que es una institución internacional de las Naciones Unidas, dedicada precisamente entre sus funciones a los derechos humanos de las y tal, que hubiese un premio con el nombre Obiang unido a UNESCO. La contradicción que supone eso, dar un premio a una con el nombre de una persona que viola sistemáticamente los derechos humanos. A partir de este momento, nuestras dudas, mejor dicho, nuestro miedo de unir a UNESCO con el nombre de Obiang Nguema en un premio, va a quedar, está clarísimo que no tenía que haberse dado ese premio. Y ahora en septiembre, cuando se vuelva a reunir la comisión de UNESCO para analizar el tema del premio, creo que van a ser tajantes. O sea, el premio se va a anular. Se tendría que anular ya mismo. Porque hoy en día, en pleno siglo XXI, que se lleve una ejecución de 4 personas tal como se ha hecho, no tiene que estar unido a un premio de la UNESCO.
Pues muchísimas gracias, Celestino. Okembe Ndo, como decíamos, representante del Partido de Unión Popular, reconocido legalmente en Guinea Ecuatorial, por estar con nosotros. Seguiremos atentos a lo que pasa en tu país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Man, I am man, in the man of urban. Hey, oh, Jenna, Lee, Yama, Robin, Yama, Lemmy, Yama. Sala chamanebe antoya murumpo moranabe modane ibasala chamanebe antoya murumpo. Vas sin saber por qué ni a dónde. ¿Sabes lo que te digo? estás de puta madre.
Es una locura confiar a la primera, pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también. Primera, pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Te conocí, vida mía, y me enamoré. Pasamos juntos un gran verano. Ay, qué ilusión. Y ahora no entiendo el por qué me abandonas. En pleno invierno tú me dejas solo. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Lolilo, 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 lolilo.
Contigo estos momentos, menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Ya sé,
es una locura
confiar
a la primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Sí, es una locura
confiar
a la primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también
lo echas de menos.
El ritmo de África. gulgum rayin nanda ya di gulgum masunu nandani gulgum rayin nanda ya di gulgum masunu nandani man yow yalla mo gën buñ ko ballo mu bal ñoy man yow yalla mo baax buñ ko ballo mu bal ñoy buñ ko ballo yalla yalla mo ñi bal ala yow ya ñi balele Ayo lele, ye lele lele. Sereba neranta gole kesu nye manama manama manama. Sereba neranta gole kesu nye manama manama. Bai sira dem nana wari Bai hada nana wari Bai jouli nana wari Bai jumu nana wari Bunko balo yalla yalla mo nyibal Ale yo ya nyibalele Ayo lele, lele 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 le. Ayo lele, yele lele le. Mamadu, mamadu, mamado. Moritani ko maremu koronda gado me ona medema Jagn biram jagn dafa dem bay nyabotam amul numu len di fatte Minaka le munna ninne ya kharo kharoli ti sobe Ya won ki wum ya bon gi bu dem bayilen Bun ko balo yalla yalla mo ñi bal ala yow ya ñi balele Ayo lele 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 Ayo lele 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 Kuruma Ayo lele 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 lele
Dabiture nanawa
Ayo lele 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 lele
Mine misal
Ayo lele,
tanaware
lele lele lele.
Ay, bye ya ya ya.
Ayo lele, lele 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 lele. Ayo lele, lele.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Hasta aquí ha llegado este paseo por las refrescantes costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Los veranos de Africanía desean agradecer su apoyo a los equipos de cooperación tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, también agradecer vuestra compañía, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Los Veranos de Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo.
Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.